diputado nacional Héctor Tito Estefani. Muy buenos días, Tito. Luis Petit en FM Ártica te saluda, ¿cómo estás?
Hola, muy buen día, Luis. Un saludo a tu audiencia, muy bien, gracias.
Ay, ¿cómo hacemos para andar bien? Lo decimos respetuosamente, ¿no?
Obvio, claro.
¿Qué es el clima que se está viviendo en el Congreso? Estás ahí, ¿no? Contanos un poco cómo es la situación hoy.
Bueno, tenemos pedido una sesión para las 12 del mediodía para tratar el tema de la actualización de las jubilaciones de los argentinos, ¿no? El sistema provisional tiene 7 millones de jubilados, de los cuales 3 y medio de esos millones, la mitad, han ingresado por algún sistema que no tiene todos los aportes. Para que el sistema esté equilibrado, vos necesitas 21 millones de argentinos trabajando. Necesitas cada tres personas que están trabajando, una jubilada. Y ahí el sistema se torna estable económicamente, equilibrado. Eso hoy no pasa. Hoy llegamos, en vez de tener 3 argentinos por uno jubilado, tenemos 1,3. Y estamos muy lejos de llegar a los 3. Y además, el sistema jubilatorio en la Argentina ha tenido en los últimos 6 años, desde que yo soy diputado, 3 leyes que modifican la fórmula de calcular el haber de los jubilados. Nosotros, cuando yo asumí, en diciembre del 17, fue esa famosa sesión donde se tiraron tantas piedras y se sancionó una fórmula por precios. O sea, que las jubilaciones se actualizaban por inflación. Bueno, eso quedó sin efecto en el 2020, cuando asumió Fernández. Y ahora estamos en el 2023 tratando otra vez que los jubilados se actualicen por inflación, por precio, que es lo más conveniente en esta etapa de la vida política argentina, y que tengan un retroactivo enero. Porque si nosotros actualizáramos hoy por inflación, tendrían una actualización del 30%, pero desde enero hasta acá perdieron un 70% de su capacidad adquisitiva. Allá, una jubilación mínima muy magra, perdieron un 70% de su capacidad adquisitiva. Entonces, digo, la vida de los jubilados es una verdadera odisea. Sobre todo para aquellos que cumplieron con la ley, con los aportes que el Estado le decía que tenía que tener. Vos pensás que hoy un jubilado con todas las actualizaciones y el bono de 70.000 pesos va a estar en el orden de los 200.000 pesos, un poquitito más de 200.000. Ya te voy a dar la cifra exacta: 204.445,30. Ese sería el sueldo o el haber de un jubilado por todo concepto.
Definitivamente con pobre.
Oh, no, obviamente que con esa plata, con los precios de los remedios, con los precios de los alimentos que tiene que ingerir, obviamente es una persona que pobre. Además,
estamos dando por hecho de que tenga vivienda propia.
Que tenga propia, sí.
O que viva con un hijo, con algún familiar.
Sí. Si no es un indigente, y si un hijo no lo ayuda, es un indigente. Pero además, volvamos otra vez a los números gruesos: 7 millones, de los cuales 3,5 millones, o la mitad de eso, no tienen los aportes, entraban por la ventana. Pero además, con una cantidad de subregímenes, la mitad de esos que quedan de los 7 millones perciben la mínima. Más de la mitad perciben la mínima. Pero después tenés la jubilación de la expresidenta, que cobra la jubilación, la pensión del marido y la jubilación de ella, y cobra 14 millones con las actualizaciones de ahora, 14 millones de pesos por mes. 14.000 dólares por mes de jubilación. En el mismo sistema donde un jubilado, en la mínima, cumpliendo con la ley, percibe 204.445 contratos. Obviamente que esto no se resuelve con una ley que actualice o cambie la fórmula. Esto se resuelve con una ley que reestructure el sistema jubilatorio en la Argentina, porque el sistema de reparto, que es un sistema creado por los alemanes, en todo el mundo está en crisis y hay que modificarlo, primero para que tenga estabilidad. Vos pensás que el sistema de las jubilaciones en la Argentina son el 54% del presupuesto nacional, sin tomar gastos sociales, de ayudas sociales, porque si tomás ayudas sociales estás arriba del 60 y pico. Entonces, de todo el presupuesto que junta la Argentina, de todo lo que vos te puedas imaginar, el presupuesto total arranca con el 53%, 54% que es de gasto de las jubilaciones. De jubilaciones que en la mitad no llegan a pagar 204.000, ahora van a pagar 204.445 con 30, y que obviamente a un jubilado no le alcanzan para vivir.
A nadie, a ninguna persona le alcanza para vivir.
Bueno, por eso. Bueno,
hoy
por
cuando
eso.
Abrí el programa decía, por un lado, escucho mucha gente que se pone contenta por el 12,3% de inflación. Y estamos dejando de mirar que de cada 10 pibes que vemos en la calle, 7 no tienen dificultades para alimentarse. 7 no llegan a alimentarse y por lo tanto, la gente con dificultades en su alimentación, en su nutrición, las mujeres embarazadas, los chicos de 1 a 3 años, tienen menos posibilidades, son menos inteligentes, tienen menos posibilidades de ser felices.
La situación de la Argentina es crítica, no es una situación que se la podemos endilgar a este presidente, es una situación que venimos atravesando los argentinos desde hace mucho tiempo. Lo más preocupante para mí no es la cuestión económica, de la cuestión económica los números se acomodan o por préstamo o por lo que sea, sino es esta cultura del péndulo que tenemos en la Argentina de ir de un lado para el otro. Si vos te fijas, Luis, los países a los que les va bien en el mundo y que son capitalistas y que son de libre mercado, tienen un estado eficiente que se ocupa de aquellas cosas que la actividad privada no se ocupa y que están altamente profesionalizados. El problema nuestro es que cuando tuvimos Estado es un Estado corrupto, ineficiente, elefantiásico. Entonces nos vamos a no tener nada de Estado. Y bueno, las cosas nos cuestan siempre muchísimo y estamos parados por décadas siempre con los mismos problemas. Es una situación complicada de la Argentina. Yo creo que puntualmente, para no irnos de tema, con este tema de los jubilados, la Argentina se merece y necesita, y los jubilados también, un sistema que sea mucho más equilibrado, un sistema que le dé previsibilidad a los jubilados de lo que van a cobrar, y que la Argentina de una vez por todas empiece a generar actividad económica, más allá de equilibrar las cuentas, para que ese 1,3 que tenemos de personas que están aportando al sistema, de personas activas, económicamente activas, pasen a ser 2 o 3, para que el sistema tenga mucho más soporte económico.
Créeme que te entiendo, Tito, pero te pregunto a vos, ¿qué sentís como político cuando escuchás que discutimos las dietas de ustedes, no de la gente de la política, y dejamos de ver a gente de la política que es multimillonaria y que sin embargo la escuchamos en los medios o leemos sus tweets dando clases de cómo se tiene que gobernar? ¿Qué sentís vos como político?
Yo obviamente que me siento mal. Yo no tengo, la verdad es que yo vivo de mi sueldo. Yo creo que esto que hicieron de haber congelado la dieta de los diputados es una burrada. Me importan 3 carajos lo que digan de mí en las redes sociales, ni algunos periodistas, ni por esta opinión que te estoy dando. Yo estoy podrido en la Argentina de ver igualar para abajo. Yo quiero que un jubilado cobre 600, 700, 800 millones y no que que bajemos a que todos seamos pobres.
Perfecto.
Y además, esta fórmula que tenía el Congreso, que no es, primero que son los sueldos más bajos de toda la región, segundo que sacaron todos los gastos de los diputados que venimos de afuera, como si los que viniéramos de afuera y que estamos acá no tenemos que dormir en ningún lado, ¿no? Pero digo, a mí lo que me da mucha bronca es el tipo que ingresó a la política, que no toma la política como una herramienta para transformar la realidad, y se enriquece a través de la política, y que además no le pase nada, que el tipo sea un corrupto y que la justicia no pase nada, y que el tipo tenga todos los bienes que... Digo, eso es lo que tenemos que cambiar en el país. El cáncer de este país es la corrupción. Digo, no es otra cosa. Pues este país es un país rico que debería arrancar, porque si no arranca este país no arranca nadie. Y hay ejemplos en el mundo de países que acomodaron un poco las reglas de juego, las hicieron un poco más justas, funciona la justicia como tiene que funcionar, y entonces esos países arrancan y en una, dos, tres décadas pasan de ser de un país pobre a un país medianamente estabilizado y bien, con gente que trabaja, con gente que quiere vivir ahí, con un país que tiene crecimiento económico, pero además tiene desarrollo, quiere decir que ese crecimiento impacta en mejorarle la vida a la gente. Yo siento esa desazón de estar luchando contra muchos frentes. Me esperancé y estoy esperanzado todavía en que este Congreso, que está bastante atomizado, tenga la posibilidad de cambiar alguna de esas reglas de juego. La modernización de la legislación laboral, la modificación de la legislación tributaria e impositiva, reglas de juego sin las cuales el país, por más que venga y nos gobierne quien sea, no va a arrancar. La modificación de la legislación sindical, digo, me parece que esas son cosas, la legislación penal, digo, me parece que hay cosas que este país tiene que modificar, que son las reglas de juego, y esas reglas de juego se llaman leyes, y esas leyes se hacen acá en el Congreso. Y el Congreso hoy no tiene una mayoría como para imponer nada. Entonces me parece que esa es una posibilidad. Tampoco digo que sea fácil acordar con el resto de las fuerzas políticas, pero sí me parece que hay una chance distinta a la que teníamos en la Argentina hace 4, 8 o 12 años atrás.
Estamos hablando con el diputado nacional Héctor Tito Estefani. Yo digo Tito por la confianza, me atrevo tantos años que estás en política. Pero me pasa esto, hemos hablado con vos la situación que enfrentamos con Melella, con los intendentes. Hoy yo decía más temprano, tenemos el boleto más caro del país, 800 pesos, y dejan a la gente sin colectivo por un paro nacional decretado por la UTA. Una locura que tiene el nombre de Walter Buoto, de Guillermo Aramburú, pero también la locura del gobernador de juntarse con los gobernadores patagónicos, de mojar la oreja. Y ahora recibimos la noticia de que Gran Bretaña amplía la zona de exclusión, la noticia de que invierten en un puerto multipropósito para convertirse en la puerta de entrada a la Antártida, la 640, que lo escuchamos a Pani, lo escuchamos al otro periodista Longobardi, a muchos economistas hablar de que es un negocio para pocos. ¿Qué situación, Tito? ¿Cómo defender intereses de la provincia frente a tanto ataque, ¿no? Ataque por la gente propia, me refiero al gobierno y a los intendentes, y ataque también por la gente que está en Buenos Aires y tiene peso político, ¿no? La mirada de Pani, de Longobardi y de los economistas que sostienen que es un régimen para pocos.
Sí, bueno, no, a ver, me parece que hay que defenderlo, me parece que están equivocados, creo que tenemos que defenderlo. Ahí yo creo que una herramienta que tiene el gobierno, que la tiene que usar. Hoy me mandaba un mensaje una persona de Ushuaia, que obviamente no voy a decir quién es porque no hablé con él personalmente, sino que me mandó un mensaje por teléfono, y que me decía que los medios, la propaganda del gobierno, estas somos no sé qué, que no se entiende un corno lo que quieren decir, ¿por qué no las usan para promocionar y para decirle a la gente qué es lo que se hace con la ley 1940? ¿Por qué no le cuentan a la gente que tenemos más de 40 industrias, que exportamos a varios países y lo bolsa? ¿Por qué? ¿Cuál es la importancia geopolítica y estratégica de Tierra del Fuego para la Argentina? Digo, en vez de usarla para contar cosas que no las entiende nadie, no las escucha nadie, no le importa a nadie, y es una propaganda política de los que están en el gobierno, usar toda esa masa de dinero que se gasta en publicidad para este fin, para que los fueguinos conozcamos y nos sintamos orgullosos de la ley que tenemos y cómo tenemos que hacer para defenderla ante cualquier ataque de cualquiera. Porque, ¿sabes qué pasa? Yo los invité, ahora hay como 6, 7 invitados que están anotados en una lista, pero quiero llegar a los 10, a que vayan a conocer a Tierra del Fuego, a diputados y senadores. Hay un senador que va a ir. Y les dije que íbamos a ir en auto. Le dije, miren, muchachos, preparen el auto porque vamos a ir en auto. Son 3 días de viaje. Les va a venir bien porque van a conocer la Patagonia. Van a dormir 2 noches en un hotel. Después vamos a llegar al Estrecho de Magallanes. Eso sí, empecemos a ver la meteorología, porque si hay viento por ahí. Hoy las balsas son muy grandes, pero hace unos años atrás, con una balsa barcaza más chica, te quedabas del otro lado sin poder cruzar. Y van a ver cómo los fueguinos tienen el método para salir, que lo pueden usar una vez por año, porque si no dependen del pájaro de acero. Y después de 3 días y bajarse en 4 oportunidades en la aduana argentina y en la chilena y en migración y en carabineros y en la mar en coche, ahí recién van a llegar. Y ahí después recién van a poder conocer. Les va a venir bien, porque no es Disney, no, yo sé que ustedes pueden haber ido a Disney o a Europa, pero van a conocer el país, que es la Patagonia. Van a andar por la Ruta 3, van a ver si tiene importancia o no tiene importancia en la infraestructura vial en la Argentina hecha por el Estado. Bueno, obviamente que no van a ir en auto, van a ir en avión, pero es ahí algo que hay que decirlo, que hay que contarlo, que no tienen ni idea. Acá viven mirándose el ombligo, y hay que decírselo mirándolos a la cara. Muchachos, ustedes no se quejan por el 0,33% que el Estado deja de percibir de impuesto en Tierra del Fuego y gastan 3,3%, o sea, 10 veces eso en subsidio al transporte que lo pagamos entre todas las provincias de Argentina. ¿En serio tienen cara para hablar de Tierra del Fuego? Lo que tienen que hacer con Tierra del Fuego es imitar esa política pública. Tiene dos cosas la ley 1940. Es la única política geopolítica económica de la Argentina que se aplica. La única, no hay otra. Entonces voy a decir, che, a ver, busquen otra. Segunda cosa que tiene la ley. Es la única política pública que hace 5 décadas, 50 años que la Argentina aplica. Más de 50 años. Busquen otra. Cuéntenme otra. A ver, ustedes que viven acá en Cava, en Provincia de Buenos Aires, en Córdoba, cuéntenme otra. No hay. Entonces lo que tienen que hacer es imitar esa ley, a ese legislador, a ese tipo que pensó cómo un territorio que era un territorio nacional, que lo iba a ocupar otro país, lo terminó haciendo una provincia, a través de incentivos fiscales, que no es un invento de él, porque Chile, Brasil tiene lo mismo, y tenemos más de 10 zonas francas en la Argentina que ninguna funciona, pero que le funcionó, que es una provincia que sigue creciendo, que tiene 200.000 habitantes. Lástima que tenemos un gobierno como el de Melella, que es lo más inútil que yo vi en mi vida, no creó un solo puesto de trabajo. Él lo único que hace es repartir la plata de del Estado, la que recibe de coparticipación, cruza las manitos y es nada más que eso. Pero si no, nosotros tendríamos que haber generado muchos puestos de trabajo. Te diría hasta con el turismo, inventando cómo hacemos para ampliar la oferta y trayendo turistas por el aeropuerto de Río Grande. Digo, hay mil cosas para hacer. El camino a las estancias. Río Grande tiene un valor turístico histórico importante como para llevar gente. Digo, bueno, eso no pasó, pero sí nosotros tenemos que entender que si la Argentina quiere desarmar este nudo, ¿sabes qué porcentaje de argentinos viven en Cava, Provincia de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, y Santa Fe. El 66,5% de los argentinos vive.
Sí, pensé que más. Sí, sí.
66,5%. ¿Y sabes cuánto, qué porcentaje las 6 provincias de la Patagonia, incluida la Pampa? El 6,32%. Un disparate. Un disparate. Entonces, para desarmar este nudo que tienen acá, lo que pueden hacer es copiar la ley 1940 con otro número de ley, con otro sistema, para tentar a la gente que vive en Buenos Aires, que vaya a trabajar allá. Yo cuando les digo a ustedes, ¿qué se creen? ¿Que los que fuimos a Tierra del Fuego, dónde vinimos? ¿De Marte? No. Vinimos de la provincia de Buenos Aires, vinimos del Chaco, vinimos de Formosa, vinimos de Córdoba. Córdoba tiene una sucursal en Tierra del Fuego. Punta Alta tiene una sucursal en Tierra del Fuego y es la provincia de Buenos Aires. Ahora, entonces, Tito, fuimos gente que fuimos a buscar un mejor futuro para nuestros hijos. Entonces, eso mismo hay que hacer y copiarlo para otros lugares de la Argentina.
Yo entiendo tu postura y la comparto. ¿Cómo la defendés frente a Spert, frente a Lilita?
Así, así. Ahora tengo una reunión con Spert, se la pedí ayer en su despacho, me la dio. Así, me siento y le digo lo mismo que te estoy diciendo a vos. Y ustedes están equivocados. No, no, bueno, pero hay dos empresarios que ganan plata. ¿Ustedes qué creen? ¿Que hacemos celulares nada más? No, pero hoy el celular está carísimo, pero también está carísimo un gin, un kilo de café y una camioneta. Porque hoy la macroeconomía está desordenada, porque tenés que buscar una macroeconomía de hace 6 meses atrás. Y bueno, tenés que buscar...
Ahí es donde yo te apelando, bueno, al conocimiento tuyo, ¿no? Nosotros hemos llegado, no hemos nacido acá en la isla, pero nosotros vivimos la etapa donde un auto se vendía acá sin impuestos. Y hoy las automotrices nos venden el auto más caro y no pagan impuestos, se quedan ellos con la diferencia.
Lo que pero sería... eso, Luis, tenés razón, pero ahí se me plantea el debate, viste, que yo digo es como la familia. Viste que vos siempre tenés un primo, un tío que es medio, que sabés que es un desastre, y adentro, puerta adentro de tu casa, lo criticás, le pegás, le das, pero cuando lo atacan de afuera, lo tenés que defender. Yo tengo esa ambigüedad. Digo, no, yo sé que hay cosas en el territorio que no hacemos bien y que las tenemos que corregir, pero eso es puerta adentro.
Me dejaste, vos muchas veces hemos hablado y hay gente que me escribe enojada con vos por el tema de los pasajes, porque entendió de que un diputado puede manejar el tema de los pasajes. Sí. Yo te hago una pregunta, si nosotros somos residentes en Tierra del Fuego, ¿por qué le pagamos a Aerolíneas un pasaje con una carga impositiva que no nos corresponde? Si yo vivo acá y lo que hago es irme a Buenos Aires y regresar a mi lugar, ¿por qué me venden el pasaje con todos los impuestos?
Bueno, eso, nosotros pedimos un pasaje residente que tuviese una cantidad de reservas de los asientos del avión, sobre todo considerando estas cosas, porque si no te vas en el avión, no te puedes ir, que a veces esa salida de tu provincia es por una cuestión de urgencia, de salud, de un familiar tuyo o tuya misma. Entonces pedimos una tarifa residente con una cantidad de asientos disponibles en el avión para esa tarifa. Nunca pudimos hacer que eso sea ley. Sobre todo sumamos a otras provincias también alejadas de Buenos Aires, y nunca pudimos hacer que eso sea ley. Hicimos el proyecto, lo presentamos, pero nunca tuvimos la fuerza ni la cantidad de votos necesaria, y te voy a explicar por qué. Toda la Patagonia, incluida la Pampa, somos 25 diputados. En la provincia de Buenos Aires tiene 50, sola. CABA tiene 20, Santa Fe tiene 18, Córdoba tiene 18 y Mendoza tiene 10. Entonces es muy difícil que cuando un diputado de Tierra del Fuego quiere impulsar un proyecto de ley, nosotros tenemos muy buenos proyectos de ley presentados acá, y no digo porque lo hice yo, porque lo hizo mi equipo, pero tenemos muy buenos proyectos que no tienen que ver ni con una cuestión ideológica, ni que tienen que ver con una cuestión de grieta. El de la tercera bandera es un buen proyecto para el país, lo va a necesitar la Argentina a futuro, pero sin embargo todavía no tenemos la fuerza para que eso sea ley. El de la vitamina D es un buen proyecto que lo copiamos de otro país y le vendría bien a todos los argentinos. Bueno, está ahí parado en la Comisión de Salud y no lo podemos mover. Digo, esa es la explicación. El que se enoja conmigo porque los pasajes, porque la ley, sí, tiene todo el derecho a enojarse. Nosotros nuestro trabajo lo hicimos y peleamos todo lo que podemos, pero hay una cuestión que es real, que es la fuerza política que tenemos a través de la distribución que tiene en la Argentina la población, que hace que seamos un número minoritario frente a una gran masa centralista de diputados que tiene el país.
Créeme que te entiendo, pero soy insistente con esto, ¿no? Has presentado también, nos has contado, nos has demostrado que por tener un área de manera aduanera especial, hay muchos barcos que les conviene tomar nuestro puerto, ¿no? Y sin embargo esto no se da. ¿Por qué es?
Bueno, ahí hay una cuestión. Nosotros estamos anotados ahora otra vez en intereses marítimos. Hay intereses de empresarios, no, pero hay intereses de fuerzas de seguridad, de que tienen resquemor, de que es el segundo registro, y eso ya funciona en el mundo. Yo creo que ese proyecto puntualmente, a partir de que se genere la Comisión de Interés Marítimo, ese va a tener mucha prensa y va a tener mucha audiencia y vamos a convocar, por lo menos a mí me voy a poner firme para convocar a los empresarios que son dueños de los barcos, para convocar a los que tienen astilleros. La Argentina, ayer estábamos mirando a alguien que trabaja conmigo acá sobre el escritorio, un libro de los 50 años de la industria naval, del Consejo Profesional de Ingeniería Naval. La Argentina en 1860 tenía 33 astilleros. La Argentina exportó barcos, hizo barcos, bueno, la Fragata Libertad se hizo en Argentina. Digo, el rompehielo, ¿cuántos barcos de carga se hicieron en la Argentina? Granelero, buque tanque, se construyeron los astilleros argentinos. Hoy no tenemos industria naval. Y todo eso es generación de trabajo, un país que tiene el litoral marítimo que nosotros tenemos, la cantidad de ríos que tenemos, la hidrovía, que también es una forma de tener una industria naval liviana, porque las barcazas y los remolcadores que propulsan, que empujan esas barcazas, Argentina ya los hizo. Argentina necesita eso, pero bueno, eso nosotros tenemos la idea de convocar a todos esos actores, convocar también a la prefectura, convocar a la armada, convocar, explicarle cómo funciona en otros lugares, ellos también lo van a investigar, y entender de que Tierra del Fuego pues tiene que ser el segundo registro del país en materia de barcos, porque no se pagan impuestos, y porque el barco es una extensión del territorio, así que podría tener bandera de Tierra del Fuego y navegar tranquilamente en la hidrovía. Ese proyecto nosotros tenemos mucha esperanza de que este año le vamos a dar mucha fuerza.
Ojalá. Tito, la última, ayer Lorenzetti habló, y esto tiene relación con lo que está pasando en Rosario, donde también te pido una opinión, nombraste la hidrovía, ¿cuántos temas que están vinculados a, entre tantos problemas que tenemos los argentinos, a la narcocriminalidad? Lorenzetti creo que habló de una creación de investigar los delitos financieros, el camino del dinero del narcotráfico. ¿Qué pensás de eso?
Yo creo que nosotros estamos mal, pero podemos estar muy mal. Hay países que están peor que nosotros, aunque pareciera que están mejor. México, por ejemplo, porque el narcotráfico llegó al gobierno. El narcotráfico es un cáncer que hay que extirpar. La Argentina se tiene que deshacer del narcotráfico. El nivel de consumo que tenemos en la Argentina, a mí cuando voy a Tierra del Fuego me espanta. Me espanta sobre todo el nivel de consumo de la gente joven y la facilidad con la que consiguen droga. Yo creo que contra eso a full, y hay que poner todas las fuerzas que tenga la Argentina, policiales, federales, la justicia tiene que poner su máximo esfuerzo, tenemos que modificar todas las leyes que hagan falta. Nosotros contra el narcotráfico tenemos que ir muy fuerte, porque ya vemos, tenemos ahí la muestra de qué le pasa a los países que no lo hacen. El narcotráfico se termina metiendo en todos lados, como si fuera agua. Se mete en la política y si llegan al poder, como llegaron en México, vamos a tener un país muy complicado y hay que hacer todo para que eso no pase.
Un país más complicado aún. ¿Qué
mucho tema? Más, ¿qué mucho tema? Más complicado. Nosotros estamos mal, pero podemos estar muchísimo peor, Nosotros estamos mal, pero podemos estar muchísimo peor. O sea, lo que digo es, en el mundo hay 194 países, incluidos nosotros. Muchos países sudafricanos están 10 veces peor que nosotros, y hay muchos países donde el narco, donde la narcocriminalidad llegó al gobierno, que están peores que nosotros. Nosotros estamos mal, pero hay muchos países que están peor. O sea, que tenemos que hacer todo el esfuerzo para estar bien.
Qué difícil quitarnos esa mochila, ¿no? Qué difícil quitarnos esa mochila, digo, porque fíjate vos que habían anunciado la cantidad, una determinada cantidad de efectivos para reforzar la seguridad en Rosario, y después nos damos cuenta que los efectivos realmente no son inexistentes cuando no tienen ni armas, ni municiones, ni logística. Tenemos las Fuerzas Armadas desmanteladas, y vos lo sabés, Tito.
Bueno, ahí es un tema que yo discuto acá. Cuando hablamos de la coparticipación federal, que es un tema muy complicado, a mí me gustan tus entrevistas porque son como, viste, vamos de 0 a 100, pero digo, cuando hablamos de la coparticipación, que es un tema muy complicado, que ya lo contamos que está pendiente en la Constitución Nacional, el artículo 75, desde hace más de 30 años, es muy difícil porque el artículo 75 plantea la unanimidad de criterio para reformar la coparticipación. Eso significa que el Congreso tiene que estar todo de acuerdo, no solamente la Cámara de Diputados, sino la Cámara de Senadores, y no solamente eso, todas las legislaturas del país. Con lo cual es un tema muy complicado. Pero cuando se discute algo parecido a eso, que es el pacto fiscal, que es un paso previo a discutir un sistema de cómo se reparten los recursos del país, ahí lo que hay que tener en cuenta, hay que sentarse, los gobernadores se tienen que sentar con el presidente y plantear en igualdad de condiciones qué es lo que hace la nación con los fondos que recibe. Porque resulta que la nación dejó de tener educación y salud porque se la transfirió a la provincia, no le transfirió los recursos. Pero las responsabilidades que tiene la nación son la defensa exterior, y hace años que le venimos dando a las Fuerzas Armadas de Seguridad un escarbadiente. Entonces, todos tenemos que mostrar con los recursos que recibimos, qué hicimos, cómo los rendimos. Tenemos que ser más eficientes en el uso, pero esa forma de demostrar qué hicimos con los recursos públicos es muy importante para la Argentina. Ahí hay que parar, ahí se tienen que parar los gobernadores a defender lo que le toca a cada una de sus provincias. No solamente en qué recibimos nosotros para desarrollarnos independientemente, en infraestructura, en desarrollo económico, sino qué hace la nación con los recursos que le tocan a ella y cómo nos va a demostrar cómo los usa y cómo los gasta.
Ay, amigo mío. Yo siempre te agradezco el tiempo que nos dispensás. No sé si querés agregar algo más a lo dicho. Hay tantos temas que quedan en la gatera. Yo escucho hablar a Melella de poner en alquiler las viviendas del IPB. Digo, ¿qué le pasa a esta gente que no reacciona, que el problema acá pasa por otro lado, no? Están tan lejos de la realidad que vivimos que pretenden modificar la Constitución en vez de darle solución a los problemas.
Eso es un disparate. Primero que cumplamos con la... Yo creo que no lo va a pasar, no lo va a hacer. No lo va a hacer porque hoy la sociedad en Tierra del Fuego le va a clavar un no grande como una casa. O sea, va a perder. Entonces no va a llamar. Y después veo algunos legisladores ya realmente me dan vergüenza, hablando de las Malvinas, haciendo política barata con las Malvinas, y tienen un radar funcionando ahí en el medio de la provincia, clavado como si fuera un monumento a la vista de todo el mundo. Digo, realmente creo, pienso y confío en que ahora se renovó la legislatura y que hay algunos legisladores que le van a marcar un poco la cancha, por lo menos a algunas de las políticas que el Estado provincial está llevando adelante, que me parece que son desastrosas para la provincia, y en alguna de las formas en las que administran los recursos públicos, que son de todos, por lo menos que los rindan y que sepamos en qué se están gastando.
Tito, un abrazo enorme, y bueno, y espero que nos veamos pronto por acá.
Bueno, abrazo y un saludo a la audiencia.